venezolano, lo que supondría un salto cualitativo del conflicto entre ambas naciones. La maniobra de Estados Unidos ya la ha confirmado el propio Trump.
Autoricé por dos razones. Primero, porque vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales que entraron por la frontera, porque teníamos una política de fronteras abiertas. Han permitido que miles y miles de prisioneros, personas de instituciones mentales, manicomios, vinieran a los Estados Unidos. Lo otro, por las drogas. Hay muchas drogas que vienen de Venezuela y muchas de las drogas venezolanas entran por el mar, pero ahora vamos a pararles también por tierra.
Esas son las palabras de Trump. Esta autorización de operaciones encubiertas contra Venezuela es el último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración del presidente estadounidense contra el país sudamericano. Durante semanas, el ejército de Estados Unidos ya ha estado atacando narcolanchas, supuestas narcolanchas, frente a la costa venezolana en el Mar Caribe, y ha causado la muerte de 27 personas. Funcionarios estadounidenses han sido claros. Según el New York Times, el objetivo final es expulsar a Maduro del poder. Y precisamente la última hora pasa por la respuesta del mismo presidente venezolano. Se pregunta hasta cuándo más golpes de Estado de la CIA.
¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. ¡No!
Además, Venezuela promoverá que se responsabilice penalmente a Estados Unidos por sus agresiones. Como ves, la tensión en el Caribe aumenta por momentos. Ahora vamos con Ábalos en el Supremo y con Koldo García, que hoy además es su turno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El exministro José Luis Ábalos ha hecho todo lo posible por retrasar su comparecencia y finalmente ha optado por acogerse a su derecho a no declarar durante los 40 minutos que ha durado su vista en el Tribunal Supremo. A pesar de su silencio, el juez considera que se fortalecen los indicios de criminalidad y se pregunta cómo es posible que el socialista siga teniendo un escaño en el Congreso. De hecho, en su resolución ha llegado a escribir la palabra estupor, porque pese a la existencia de indicios de muy graves delitos, cito textualmente, muy graves delitos, Ábalos pueda continuar como diputado y además el magistrado sugiere un cambio en el reglamento del Congreso para impedir esta misma situación. Y hoy, como te decía, es el turno de otra parte fundamental de esta trama. Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, está citado hoy como investigado para declarar ante el Tribunal Supremo por el informe de la Guardia Civil, de la UCO, sobre pagos en efectivo del Partido Socialista. Patricia Rossetti.
La declaración de Koldo García se produce tras pedir la nulidad de la causa en el Supremo. En el escrito presentado antes de la comparecencia de Ábalos y al que ha tenido acceso COPE, señala que el magistrado Puente investiga hechos que no formaron parte del suplicatorio para proceder contra Ábalos, que el magistrado ha ampliado el objeto de la investigación más allá de los hechos por los que el Congreso lo autorizó. Recuerda que la autorización se concedió ante los indicios de que se sirvió de su cargo de ministro para adjudicaciones irregulares sobre contratos sanitarios en la pandemia a cambio de determinados beneficios económicos. Se queja de que la extensión de la investigación no solo perjudica a Ábalos, también le perjudica a él, que no es aforado y que debería ser investigado en la Audiencia Nacional. Y el hecho de ser investigado en el Supremo le perjudica ante posibles recursos.
Gracias, Patricia. Y hoy sabremos también la fecha de la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo en el Senado. ¿Será el 27 o el 30 de octubre? Por lo pronto, ayer fue el turno de Carmen Pano, que ha confirmado que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista en Ferraz. Maribel Sánchez.
La agenda de Pedro Sánchez no se lo ha puesto fácil a los senadores, que se quedan solo con la última semana de octubre para citarle a comparecer en la comisión que investiga el caso Koldo. El propio presidente ha querido normalizar la práctica de cobrar en efectivo de la caja del PSOE y los de Feijóo le pedirán que aporte pruebas, facturas, los extractos bancarios que demostrarían que no había financiación ilegal tanto en lo que haya cobrado Sánchez como en esos otros sobres de las famosas chistorras que recibieron Ábalos y Koldo, sobre todo después de que la empresaria Carmen Pano haya ratificado en el Senado que ella misma llevó hasta 90.000 euros en bolsas de basura a la sede de los socialistas en Madrid. Pedro Sánchez está obligado a acudir y a decir la verdad en la Cámara Alta, pero a nadie se le escapa que también puede guardar silencio o utilizar su comparecencia para hablar de otros temas.
Gracias, Maribel. Por cierto, sobre esa caída masiva a nivel mundial de la red social YouTube que te contábamos a la una, te puedo decir a esta hora que ya funciona YouTube, ya funciona esa plataforma. De hecho, si pruebas a intentar reproducir un vídeo, verás que ya no te aparece el mensaje de error y ya se reproduce. De momento ni Google ni YouTube han hecho declaración alguna. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo, desde el Est, desde la base que la OTAN tiene en Eslovaquia, donde nuestros militares desplegados realizan una misión fundamental.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Poniendo las Calles. Estamos a las 3 y 6 de la madrugada del jueves ya 16 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí llevamos un ratito ya, desde la 1 y media de la madrugada. Y hay que seguir, hay que dejar puestas las calles hasta que empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. Mejor que en brazos.
Mejor que en brazos, ¿no?
Sí, y sobre todo
mejor
ahora
que
ya...
en la cárcel, dice un amigo también.
Nunca he estado, ¿eh? O sea, igual no. En la cárcel tienen horarios
no
normales.
No tiene pinta, Bea, de ser un lugar que a mí me apetecería visitar.
Pues el otro día me salió... Esto es un melonaco que podríamos abrir en algún momento. Me salió un vídeo de un reo y de todas las comodidades que tenía en la habitación, Play 5 incluida. Es verdad que aquí el contrabando pues tiene un papel bastante importante, pero estaría...
Sería un reo concreto.
Sí, uno en
por partido. Regla general, cómodo, que te resten libertad. No,
claro. Decía, de hecho, el título, tenían de todo menos libertad.
Menos libertad. Bueno, tenemos... lo que nosotros tenemos son ponedores y un montón de temas que contarles. Hasta las 4 de la mañana, ¿de qué hablamos hoy con ellos?
Pues empezamos hablando con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar. Hoy nos va a explicar cómo superar los duelos por separación. Este tema abarca las situaciones que se derivan por divorcios o cambios de vida radicales por diversos motivos. Y volveremos a Eslovaquia para seguir conociendo detalles de la misión de España en este país. Además, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablando del Día Internacional de las Catedrales, que se celebra este domingo 19.
Genial, voy a recordarles a los ponedores las vías de participación que tienen con nosotros. Estamos en Facebook, también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy estamos hablando de cómo consumen nuestros ponedores, nuestros oyentes, las series de televisión. Hace unos días hablábamos de qué series te gustan, qué series ves, pero hoy queremos saber cómo las ves, porque ha salido hace nada un informe comentando la importancia que tiene y cómo nos afecta el ver las series de una manera o de otra. Antes, claro, no te quedaba más remedio. Cuando veías la tele en los años 80, 90 y primeros de los 2000, ponían la serie un capítulo cada semana y tú tenías que acoplarte a eso, salvo que lo grabaras con tu VHS.
Ahí está.
Y entonces luego la podías ver si querías y lo grababas. Pero en la televisión te echaba un capítulo a la semana. Pero claro, ahora como nos podemos dar una panza de 20 capítulos en un día,
y se ha perdido,
si tienes tiempo.
Claro, y se ha perdido un factor muy guay, que es el del calendario, ¿no? Es la espera. Decir, no, hoy es jueves de Cuéntame.
Claro,
hoy es martes del internado. Bueno, claro, es que son las series que veía.
Pues cuéntanoslo, ¿cómo ves tú las series? Si la ves en casa o si la ves en el autobús, que hay gente que va viendo la película en el autobús o en el tren o en el avión. Pues cuéntanoslo, te vamos a leer y escuchar. Y el teléfono del estudio, que te lo recuerdo también, 950-60-06. Un poquito de música y continuamos.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Y 12 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de cómo consumen los ponedores las series de televisión, si las ven del tirón, si les gusta darse palizas de 4 o 5 horas, o si por el contrario las ven pues un capitulito cada día, si las ven por la noche, si las ven por el día, si las ven en su casa o si las ven en el tren, por ejemplo, si las ven en familia o les gusta verlas solo, uh-huh. Un poco que nos cuenten. Emilio ha contestado al mensaje perfecto. Dice, yo no sé dónde tengo la cabeza, pero las series sí que las veo. Sigo una novela de la 1, dice La Promesa. La veo con mi mujer y con mi hijo de 26 años, que tiene síndrome de Down, y la vive como si la gente que sale fuera conocida nuestra. Luego, series hemos visto varias, cada una cuando acabamos de ver la anterior. O sea, que nunca ve dos series o tres al mismo tiempo, sino que él ve la serie y la agota. Hemos visto, por ejemplo, Hudson y Rex, CSI Hawaii, de Rocky, El Novato, Crimen en el Trópico y similares. Ahora estamos viendo The Qualisher, siempre en casa y en la tele. Y las vemos durante la hora de la cena. No hay mejor serie que Poniendo las calles. Gracias por dedicarnos vuestro esfuerzo. Gracias a ti, Emilio. Has contestado, chapo, a todas y cada una de las preguntas que hacemos.
Pues continuamos leyendo los mensajes que nos dejáis en nuestra página de Facebook. Lorena nos deja un mensaje que puede levantar ampollas, porque ella consume series de una forma que está fuertemente criticada últimamente. Ella dice que las ve sola, normalmente en el móvil, a la hora que puede, para despejarse, ya que lo que a ella le gusta, pues al resto de la familia no. ¿Por qué digo criticado? Pues porque existen los puretas que dicen que no se puede ver una serie o una peli en el móvil, pero es que eso ahora mismo es
no
prácticamente...
No te queda más remedio.
No, claro, no hay más. Y yo es como consumo prácticamente casi todo. Por otra parte, Juan Manuel Díaz nos dice que él no ve series, que él escucha Poniendo las calles y después a Carlos Herrera, que no duerme, que él es ponedor. Y es que es un pedazo de serie, ya es la favorita de nuestros ponedores.
Ya. Además somos un serial, sin ninguna duda, y además culebrón, estamos ahí con Santa Bárbara ya, porque tú imagínate, 11 temporadas.
11 temporadas.
Santa Bárbara, no sé cuántas dijeron que había hecho, no sé si eran 30 años o así.
Los Simpson van por la 37 o...
Sí, pues no sé si la superaron hace poco, pero había una de estas, creo que no me estoy equivocando, es que hablo, cuando hablo de recuerdos o de oídas a veces me puedo equivocar, otras veces no, no doy mala cabeza, pero creo que era Santa Bárbara. Aquello empezó en los 80 y era el año 2000 y algo y estaban todavía echando capítulos. O sea, había gente que se había jubilado de su trabajo de actor en la serie ya. Uh-huh. O sea, había empezado de joven y se había terminado jubilando. Increíble, también Invencible. Guerrero nos dice, pues yo soy muy de maratón, me estoy refrescando ahora al Señor de los Cielos. Y nos dice, antes de empezar con Dinastía.
Dinastía.
Sí, si se la vuelve a ver a mí me flipa, porque Dinastía también es otra... que tela marinera la de capítulos que tuvo.
Pues yo, si quieres, te leo un mensaje rápido y te doy un dato que lo he estado buscando para comparar, que eso a los ponedores le mola mucho. José Luis Antolín dice que él veía las series, las turcas, pero que cuando terminó la anterior... las turcas, ya, ahí, hasta ahí voy a leer. La anterior a la que ponen ahora, que ahí dejó de hacerlo, porque termina muy tarde y hay que madrugar
para escucharnos a nosotros. Vale.
He estado buscando series famosas con 11 temporadas, igual que tiene poniendo Las Calles. ¿Quieres saber cuáles son?
A ver, venga.
The Walking Dead tiene 11 temporadas.
Hombre, muy bien.
Un clasicazo como Expediente X también tiene 11 temporadas.
Si es que lo bueno.
Incluyendo el regreso en el 2016. Casados con Hijos. Y luego una última, que esta igual suena menos, pero que es una de mis series favoritas de toda la historia. ¿Vale? Shameless. Tiene 11 temporadas.
11 temporadas.
Que es en la que participa...
Esta es la familia que es un poco desestructurada.
Correcto, que aparece Jeremy Allen White, que es el ahora Bruce Springsteen.
Empezó, claro, el de Bear.
Pues todas esas series tienen 11 temporadas, al igual que Poniendo Las Calles. Ninguna con la calidad de este programa.
Hombre, eso ya te lo puedo asegurar yo, ni con sus protagonistas. Tenemos en el 662942605 una nota de voz. A ver qué cuenta.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Salva. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Yo me pillé un trauma, efecto túnel, efecto paso cebra, desde el 16 de octubre del año 1977 a las 16:34, que me quitaron mi serie preferida. Mazinger Z me la cambiaron por Orza Way. Venga, un saludo a todos. Tengo un trauma total. Y efecto túnel que no te digo nada. Venga, vamos para allá.
Mazinger Z, lo que fue en su momento...
Hombre, y lo que sigue siendo...
Es un icono cultural.
Es rápido y veloz. Mazinger Z, es rápido y veloz.
Que yo dejó tocado de la lama de uno cuando... Mira, tengo a mí el técnico, que debe ser de la quinta, afirmando con la cabeza, diciendo, todos pasamos por ese trauma.
Yo a posteriori.
Esto es como, anterior a esto, los que vieron La Gran Familia, cómo se perdía Chencho, que hubo ahí un trauma también infantil.
No me hagas spoilers.
Como, no, pues Chencho se pierde. No te voy a decir si le recuperan o no.
Es broma.
Pero Chencho se pierde. Pues esa gente, a mí, yo conozco a mi madre, decía que ya se había quedado tocada el ala. Con aquello, que aquello sí, fue como un momento de, uy, por favor, qué miedo.
No, como la muerte de Chanquete.
Que se te puedan llevar. Efectivamente, ese otro momento traumático. Pues ponedores que hoy nos cuentan cómo consumen ellos las series. Tú también puedes hacerlo si nos escribes en Facebook o en el WhatsApp, en el 662-942-605. Pero ahora entramos en nuestro gabinete psicológico. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se vive en silencio, pero que afecta a muchísimas personas. Hablo del duelo emocional tras una separación o un gran cambio vital. Es verdad que tenemos la costumbre de que relacionamos solo el duelo con un fallecimiento, pero claro, cuando tú sufres un cambio, sea por una separación o porque te has mudado de casa o has dejado tu ciudad, también existe ese proceso de duelo. Vamos a hablar concretamente de las rupturas de pareja, porque nos llega el dato de que después del verano, en estos meses en los que nos encontramos y después de haber pasado tantísimo tiempo junto, es normal que surjan problemas de convivencia. Uno comprueba durante el mes de julio o agosto, que ha estado 10 o 15 días conviviendo día a día en todo momento con la pareja, pues que la relación ya no funciona o que uno se encuentra en una etapa diferente de la vida. Y no solamente hablamos de rupturas amorosas, también hay otros duelos emocionales como los que te explicaba, el cambio de ciudad, de trabajo, hijos que se van de casa, pérdidas de amistades o incluso de la identidad personal. Todos estos momentos implican un proceso de adaptación y de duelo, aunque no siempre lo llamemos así. Macu Gortázar es la encargada de orientarnos en estos temas y ella es nuestra psicóloga de cabecera. Buenas noches, Macu.
Muy buenas noches, Bea.
Después del verano suele aumentar el número de separaciones, es lo que explicábamos, y esto deriva en lo que se conoce como otoños de cambio. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta etapa del año?
Sí, efectivamente los números nos hablan de que hay mayor número de, de separaciones en estos momentos posvacacionales. Y al final, bueno, yo creo que tiene que ver con diferentes cosas. Por un lado, parece una tontería, pero es muy obvio, y es la cantidad de tiempo que pasamos juntos, ¿no? Entonces, cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, te pasas mucho tiempo con la parte buena y la parte no tan buena de esa persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el día a día, las rutinas que vamos teniendo hacen que haya cosas que nos pasen más desapercibidas, no les pongamos foco, o en ese momento tengamos otras cosas en las que pensar. Cuando no tenemos otra que estar con aquellas cosas de la persona con la que estamos que no nos gustan, pues de alguna manera afianzan a veces las decisiones de pues no querer seguir más con ella, ¿no? Esto además, a veces, bueno, pues también nos sucede que al contrario, ¿no? Que tenemos ciertos momentos de crisis vitales en los que igual pues nuestra vida no nos gusta y al final, bueno, pues uno de los elementos que está en nuestra vida puede ser nuestra pareja y hace que eso que también precipite la decisión, ¿no? Pero lo que sí que está claro es, pues eso, que cuanto más tiempo pasamos, más nos conocemos y más evidenciamos lo que sí que nos gusta y lo que no nos gusta tanto.
¿Y por qué se siente tan parecido al duelo por una pérdida?
Al final, los duelos, el duelo en sí mismo, es verdad que lo solemos asociar mucho a cuando una persona... Pero el duelo al final es la pérdida de algo que teníamos en nuestra vida que de repente deja de estar, ¿no? Entonces, para nosotros podemos hablar de duelo cuando alguien fallece, podemos hablar de duelo cuando nos separamos, podemos hablar de duelo cuando perdemos un objeto que es enormemente apreciado, podemos hablar de duelo incluso cuando cambiamos de ciudad y nos mudamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que estaba de manera estable en mi vida y de repente pues decido que ya no está, o la otra persona decide que ya no está, o las circunstancias así lo traen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos pasar por un proceso de adaptación a esa nueva situación. Y esto, en la gran mayoría de los casos, por eso somos personas que sentimos de manera muy humana, esto a veces, este proceso no es sencillo. ¿Por qué? Pues porque al final, oye, pues yo me he acostumbrado a cómo era esa persona, a sus manías, a sus virtudes, a todas aquellas cosas que en un momento dado hicieron que yo decidiera estar con esa persona, ¿no? Entonces, de repente, tengo que deshacer todo ese camino que yo he andado para aprender otra vez a estar solo, a estar sola o estar en otra situación diferente, ¿no? Y esto a veces pues nos cuesta mucho trabajo, sobre todo porque muchas veces las decisiones las tomamos acentuando aquello que no nos gusta de la otra persona y, sin embargo, el proceso de duelo muchas veces nos recuerda una y otra vez, por el miedo a equivocarnos, todas aquellas cosas que nos unieron a esa persona. Entonces, las personas entramos mucho en bucle, mucho en lo quiero dejar porque no me hace feliz, pero por otro lado, joder, aquel momento en el que me enamoré, qué bonito era. Y entonces, muchas veces pasar estas etapas de enfado, de ira, de frustración, de tristeza, pues es absolutamente normal y la gran mayoría de los casos no tiene por qué condicionar nuestras decisiones, pero que son fases pues muy necesarias.
Macu, ¿qué hacemos cuando nos vienen esos pensamientos recurrentes? Pues por ejemplo, pensar en la otra persona o en mi antigua casa. No sé cómo manejamos estas ideas que surgen sin querer.
Claro. Lo que pasa es que, o sea, normalmente aquí tenemos dos cosas, ¿no? Generalmente solemos pensar que es el pensamiento el que nos trae la emoción y a veces es un poco lo contrario. Cuando a mí me sobreviene una emoción, lo que intento hacer para poder gestionarla es pensar sobre posibles soluciones para poder frenarla, ¿no? Y entonces al final eso se acaba convirtiendo en una cosa en la que yo me retroalimento conmigo mismo, conmigo misma, sobre mi pena, sobre... Y entonces al final muchas veces pues me cuesta mucho avanzar, ¿no? Y al final lo que tenemos que entender de alguna forma es que todas esas emociones que tienen que ver con separarme de alguien son absolutamente normales y lo que pasa es que nos asustan mucho porque a veces cuando vienen de manera muy intensa pensamos que vienen para quedarse y una emoción igual que viene tiene su punta de intensidad y luego baja, ¿no? Entonces, esa emoción pasará, ¿no? Entonces, lo peor que puedo hacer es quedarme atrapado en mi propio pensamiento, ¿no? Entonces, oye, pues tengo mucha pena, me acuerdo de esa persona, es absolutamente normal, pasará. El decirme a mí mismo que pasará, que todo va a estar bien, que me hace de alguna manera, bueno, pues recomponerme y no caer en, pues eso, en retroalimentarme con mi propio pensamiento, ¿no? Con lo cual, muchas veces, oye, pues es volver otra vez al centro, no pasa nada, estoy bien, es normal que me pase todo esto y todo esto, igual que otras cosas, también pasará, ¿no? Y esto pues muchas veces nos puede calmar, por lo menos durante el tiempo en el que lo estamos sintiendo.
Uh-huh. Estabas hablando de esto, Macu, y estoy visualizando la imagen de un río, que es una metáfora que utilizáis mucho los psicólogos, cuando el agua corre, ¿no? Alguna vez he oído que los problemas o los miedos debemos dejarlos pasar, no siempre hay que enfrentarlos, que fluyan, como hace el agua.
Efectivamente, eso es un un buen ejercicio. Lo que pasa es que eso, muchas veces no dejamos que pase porque le tenemos tanto miedo a que esa tristeza o ese enfado sea eterno, que lo que estamos intentando es quitárnoslo de encima lo antes posible, ¿no? Y esto, lo único que vamos a conseguir es que esa emoción no solo no se vaya, sino que encima se quede de manera más intensa o incluso, lo que es peor, se transforme en otra cosa que no era lo que inicialmente pretendía ser, ¿no? Entonces, hay muchas personas que yo siempre les digo, ¿no? Cuando me hablan de repente desde la ira más profunda sobre el ex o la ex, ¿por qué me hizo? ¿Por qué me dejó de hacer? Y tal. Y yo muchas veces le digo, oye, un momento, espérate, ¿esto que estás sintiendo? ¿Estás enfadado realmente o estás muy triste, no? Porque tenemos mucha tendencia a transformar las emociones en la medida en la que son muy intensas y no sabemos cómo quitárnoslas de en medio, ¿no? Entonces, muchas veces no pasa nada, estás triste, pues está bien, no pasa nada, lloramos, todo esto pasará como todo, ¿no? Porque no las personas no nos quedamos ancladas en las emociones, ni generalmente las emociones nos dominan o dejamos que nos dominen en el momento en el que, pues eso, estamos huyendo de ellas, ¿no? Porque una emoción no deja de ser algo que fisiológico incluso, que sube y que luego baja.
Claro, mencionabas la ira, la tristeza. ¿Cuáles son las emociones más comunes que se viven durante una ruptura o en un gran cambio de vida?
Pues mira, yo diría que no hay emociones fijas, porque al final las reacciones son tantas como seres humanos hay en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que generalmente hay algunas que son un poco como más universales y las vemos en casi todos los procesos de duelo, pues eso, la tristeza, la rabia, la negación, o esta cosa de no me está pasando a mí, no. Todas estas las solemos ver de manera habitual. Pero es cierto que reacciones a estas emociones, que son como muy primarias, lo que nosotros llamamos emociones primarias, reacciones a eso puede haber muchísimas. Incluso gente que en un duelo, lo hemos visto en gente que fallece, gente que pues de repente ya no está, y de repente vemos al familiar riéndose. Pero que, como que qué emoción tan desproporcionada para lo que está pasando, ¿no? Pues también es normal, ¿no? Porque al final yo recibo tengo algo que procesar, eso me hace sentir de una determinada manera y de ahí saltan todos los mecanismos que yo conozco para poder gestionar esa emoción. Si a veces no lo puedo hacer a través del llanto, o no lo puedo hacer a través del grito, o no lo puedo hacer a través de un abrazo que me reconforte, pues a veces lo hago a través de la risa, o desde el humor, o desde el prefiero no hablar del tema como si no existiera, o sea, como si no existiera, ¿no? Y todo eso es igual de válido, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues hay algunas que son como más habituales y otras que son menos, pero que no por tanto, no por ello no son más válidas, ¿no?
Bueno, Macu, cuéntanos ahora qué herramientas podemos utilizar en estas situaciones. No sé qué consejos prácticos nos podrías dar pues para afrontar estos duelos y salir más fortalecidos de ellos.
Sí. Yo, o sea, para mí siempre va a mandar un poco lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿no? Que probablemente es la razón por la que yo tomo la decisión de dejar a alguien o estoy en la situación de dejar a alguien y al final es un poco lo que me va a ayudar a transitar todo lo que va a venir después, ¿no? Entonces, si en algún momento de repente viene la duda, no sé ya si lo quiero dejar, no lo quiero dejar, no sé, porque de repente me sobrevienen emociones que tienen que ver con echar de menos a la otra persona, con esa parte más melancólica, pues al final es, oye, pues toda emoción que viene haciendo mucho ruido de manera muy intensa en un momento dado, lo mejor que puedes hacer es esperar. ¿Por qué? Porque muy posiblemente no sea el motor más adecuado para tomar decisiones, ¿no? Porque no es la emoción constante que yo tengo, sino algo que de repente viene, probablemente derivado, pues eso, de unos pensamientos o de un recuerdo o de un... Entonces al final es, oye, voy a respirar, voy a dejar que esta emoción pase, voy a esperar un poquito a que las cosas se reposen mejor, con la emoción menos intensa. Y a partir de aquí, oye, voy a volver un poco a mí. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo me estoy sintiendo yo en el día a día, no? Para que todos esos ruidos de las emociones que van pasando de lado a lado en este proceso, pues no enturbien realmente pues mi bienestar y aquello que realmente quiero conseguir.
Vamos, que se confirma la frase que muchas veces escuchamos de el duelo hay que pasarlo. El duelo es un proceso que tiene un principio y que tiene un fin.
Efectivamente, hay que pasarlo. No todos los duelos son iguales, ni tienen por qué durar lo mismo. Y entonces, bueno, pues hay una parte que yo siempre recomiendo que nos la reservemos para nosotros. Tendemos mucho a buscar la calma o buscar el tener la certeza de que no me he equivocado, preguntando mucho a los demás, viendo las opiniones de los demás. Y esto al final puede haber un punto en el que me calme, pero un punto en el que también me aleje de lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, las opiniones, las experiencias, las vivencias de otras personas me vienen muy bien pues para tener más información, pero que no sea el motor de mis decisiones, porque una experiencia de otra persona lo que va a hacer es levantar en mí una emoción que no tiene por qué ser la mía. Mi emoción es mi emoción y la otra persona con su experiencia es otra, ¿no? Entonces, el duelo hay que pasarlo, no hay momentos, o sea, no hay tiempos, no hay ritmos, no hay emociones que estén bien o mal, son las mías, y lo que tengo que hacer es, bueno, pues intentar en la medida de lo posible ir integrando esas vivencias pues para tomar mis mejores decisiones.
Y, Macu, ¿puede ser un buen elemento catalizador el ejercicio físico?
Pues yo creo que son buenos elementos todo aquello que me haga sanar, ¿no? Yo siempre pienso que el ejercicio físico es bueno siempre y cuando yo no lo use para machacarme. Y esto parece una tontería, pero es mucho más común de lo que parece. Gente que utiliza el ejercicio para el automachaque o incluso para no pensar, ¿no? Si yo cojo, me voy al gimnasio y me pongo aquí a tope con las pesas, de repente pues se me olvida que yo en realidad lo que me pasa estoy triste, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo no pierda de vista el por qué lo hago o el para qué lo hago, para qué me sirve, y lo haga pues eso de forma constructiva, pues para sanar una herida, estará bien y me vendrá bien. Si lo hago para machacarme, pues evidentemente lo único que hará será pues hacerme más daño.
Así es. Bueno, Macu Cortázar, psicóloga, muchísimas gracias por tus consejos, como siempre, y por situarnos en la realidad de este duelo emocional que, bueno, pues uno puede sufrir no solamente cuando alguien fallece, sino cuando se produce un gran cambio en su vida. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta luego. Son las 3:31 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart. When you say that I want it that way, tell me why. Son las 3:33 de la madrugada y vamos a volver a conectar con el director de este programa, con Pulpo, que sigue en la base del Est, en Eslovaquia. Desde allí nos cuenta qué hacen en este lugar nuestras Fuerzas Armadas.
Claro, pues claro, yo lo que quiero recordar es que aquí, en este rincón de Europa, España está liderando la brigada multinacional que protege el flanco este de la Alianza. Esto es una misión decisiva, es una labor que está demostrando la talla, la preparación y el compromiso de nuestros soldados. Esto es fundamental. Aquí están sobre todo para garantizar la paz y la seguridad de miles de europeos. Y digo yo miles, no, tendría que haber dicho millones de europeos, ¿no? Sobre todo actuando como una barrera disuasoria frente a cualquier tipo de amenaza, que por aquí caen muchas, por cierto. Y he tenido la suerte de que me muestren sobre todo cómo trabajan. Aquí he venido a pie de campo a conocer cómo trabajan, cómo se comunican, cómo viven. Y me han enseñado sus sofisticados equipos de transmisiones, las conexiones vía satélite, es impresionante todos los medios que tienen aquí. Y todo lo que, bueno, pues hoy en día les permite mantener el contacto, ya no solamente con sus familias, incluso a 2.000 kilómetros de casa, sino también en cualquier base del mundo. Porque creedme, esos mensajes, esas videollamadas, esas voces que cruzan medio continente, pues te aseguro que son el mejor combustible para el alma de quienes sirven a España lejos de los suyos. Y esto es muy importante también para nuestros ponedores, porque aquí, si os dais cuenta, pasan meses sin ver a sus hijos o a sus padres, a sus parejas, pero aquí están firmes, ¿no? Con la cabeza bien alta, poniendo las calles por todos nosotros. Estoy en una habitación que está llena de enseres. Veo fusibles, veo cables macho, hembra, pilas, tornillos. ¿Todo esto para qué es, sargento, no? Me dijo.
No, sargento es Dieguez.
Bueno, Dieguez. Aquí a lo que nos dedicamos principalmente es al arreglo de material de transmisiones y nada, este es nuestro taller en el que estamos el CAOP de Meruviña y yo. Y principalmente a eso, al arreglo de material de transmisiones en el ámbito de electrónica y así.
Pero en el ámbito de electrónica, de los coches patrulla, de los tanques, de...
No, nosotros lo que llevamos es material de transmisiones como son radios, material de satélite que utilizamos para transmitir con otras unidades, otros ejércitos incluso.
¿Cuántos teléfonos móviles de la tropa habéis tenido que echar un cable a que se configuren?
A que se configuren no mucho, pero principalmente muchas veces los arreglamos, cambio de pantallas inclusive, o sea que en ese ámbito muy bien.
La comunicación aquí es muy importante, ¿no? Tiene que haber una buena conexión, sobre todo para conectar qué con qué.
Pues principalmente lo que hacemos es enlazar nuestras estaciones vía satélite con el terminal satélite, el Spainsat, y así poder llegar a los puestos de mando y así. Eso es lo que principalmente hacemos.
Y mucha emoción. ¿Tú me has dicho que eres ponedor?
Yo soy ponedor, no certificado, pero sí que lo soy.
Estás pidiendo el diploma, ¿no?
Básicamente no a gritos, pero se puede decir más alto, pero no más claro.
¿De dónde eres?
Bueno, yo soy nacido de Ferrol, llevo en Pontevedra 34 años destinado, no consecutivos, porque estuve una etapa en Zaragoza del 98 al 2003. Y bueno, ¿qué van a decir el resto de mis brigadas hermanas? La mejor brigada de España, eso no cabe duda, la Galicia 7.
Y bueno, ¿y a qué os encargáis de qué? Porque veo mucha electrónica, muchísima electrónica.
A ver, aquí la parte electrónica se la llevan mis compañeros de armas que son de transmisiones. Yo soy de zapadores, que antiguamente estamos unidos. O sea, somos el mismo arma, pero digamos somos dos especialidades. Yo pertenezco a la parte bruta de ese arma, ¿no? Más de campo, de movilidad, contramovilidad, de todo un poco. O sea, más de campo que más técnico, como es el caso de ellos.
¿Pero quién dirige, por ejemplo, la misión? ¿El camino a recorrer, quién lo dirige?
A ver, eso todo, obviamente, el jefe de contingente con el XO, que digamos sería su segundo al mando, es el que marca las directrices de trabajo. Entonces, digamos, dentro de las diferentes secciones que pueda tener el jefe de contingente, pues digamos que operaciones es la G3, vamos a decir así, que es lo que nos marca las pautas a seguir, dónde actuar, de qué manera actuar, y dentro de eso pues se va diluyendo en una pirámide y cada uno tiene unas etapas marcadas.
Qué bueno. ¿Cuántas ganas hay de volver a casa?
Por supuesto, todas, pero bueno, aquí el que más y el que menos ya tiene una cierta cantidad de misiones. Yo llevo 7, hay gente que lleva 10, hay gente que lleva, que esta es la primera. A casa, siempre, pero bueno, estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer.
¿Tú echas de menos casa?
Muchísimo, muchísimo lo echo de menos. A mi familia, a mis amigos y a mi pareja, sobre todo. Es lo que más echo de menos. Yo soy de La Coruña también, o sea que lo echo mucho de menos.
¿Tienes ganas de ir a la sala Pelícano?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que muchas ganas de estar en mi ciudad y, ¿por qué no? O sea, ir un poquito de fiesta me viene bien.
¿Tus amigos entienden que te vengas, que hayas dejado todo por el ejército?
Sí, ellos lo entienden y tengo parte de ellos que también pertenecen al ejército, sé que en gran medida sí que lo entienden, por supuesto.
¿Qué son los valores del ejército para ti?
Pues los valores del ejército para mí, el principal pilar es el compañerismo, que creo que sobre todo en esta unidad se lleva mucho y para mí es el más importante, el compañerismo.
¿Y en algún momento has tenido miedo?
¿Miedo? Pues la verdad es que no, he tenido gran suerte de no experimentarlo en cierta medida y por el momento no.
Si hay algún conflicto en algún momento y hay que salir ya en plan aquí mandamos nosotros o defendemos España, ¿cómo está preparado el cuerpo y el ánimo?
Pues el cuerpo, creo que es el cuerpo que mayor está preparado, digamos, a día de hoy, debido a la instrucción que tenemos día a día. Y el ánimo, la verdad, que está muy bien. Aquí, sobre todo, se puede ver entre nuestros compañeros. Y la preparación, digamos, que aquí es excelente.
¿Tú te estás dando cuenta que a lo mejor estás forjando amistades que van a ser para toda tu vida?
Sí, efectivamente. O sea, las amistades aquí día a día y durante estos meses de la misión, además, son más intensas y digamos que efectivamente van a ser para toda la vida. O sea, son especiales.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 27 años.
27 años. ¿Y eres militar por vocación propia o porque a lo mejor algún antepasado, un familiar?
Soy militar porque principalmente mi padrino me lo inculcó desde que era pequeño, que está allí en las Palmas de Gran Canaria él, es su teniente también, y a raíz de ahí, pues he ido forjando mi propia carrera militar poco a poco. Y desde aquí para adelante.
Muchas gracias. Ahora voy contigo. Oviña, ¿no? ¿Teniente?
No, Cabo primero.
Cabo primero, perfecto. Perfecto. Yo pongo cargo, si quito rápidamente. ¿Quieres ser coronel? Eres coronel. Vale. Oviña, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Porque tú eres de dónde.
Yo soy de Cambados.
¿De Cambados? Con lo bien que se come por allí.
La capital de Albariño, no voy a decir más.
Es verdad. ¿Tienes amigos que escuchen la radio normalmente?
Sí, normalmente sí.
Uh-huh. Pero tú poniendo las calles como que no te suena, ¿no?
La verdad es que yo voy a decirle que normalmente la radio no es el medio de comunicación que utilizo para informarme.
Y bueno, ¿y aquí en ese taller qué está haciendo usted?
Pues como le he dicho el sargento, reparamos equipos de telecomunicaciones, básicamente equipos radio y equipos satélite que permiten el mando y control de la agrupación.
Uh-huh. Y si se necesita una cosa en concreto para una pieza, para reponerla, y no la tenéis, ¿qué hacéis?
Conseguirla como sea.
¿Pero viene de España o se compra por aquí, por Eslovaquia?
Dependiendo de lo que sea en ese momento, más rápido y más factible.
¿Qué es lo que más se suele estropear?
Uf. No podría hacer un ranking, pero bueno, normalmente aquí intentamos hacer pequeños milagros todos los días y la verdad es que tenemos la operatividad muy, muy al día.
Un poco como MacGyver, ¿no?
Sí, con un poco menos de chicle pero y un poquito más de cinta americana, pero sí, se va consiguiendo.
Qué bueno. ¿Cómo se llaman todas esas herramientas?
Bueno, pues aquí tenemos algunas de las más normales que pueden estar en cualquier taller, desde llaves Torx, llaves Allen, las típicos destornilladores, algunos de precisión, cortacables, lo normal en un taller. Luego tenemos algunas herramientas más específicas de medición o lo típico, pilas, fusibles, ese tipo de cosas. Si nos ponemos a enumerar todo esto, podríamos hacer el programa de como 10 partes. O sea,
totalmente. Pero aquí armas, no tocamos armas.
Normalmente en este escalón no se tocan armas, se tocan sistemas de mando y control, telecomunicaciones básicamente.
¿Qué es lo que más echas de menos de casa y que no tienes aquí?
Mi mujer y mis hijos, obviamente. Tengo dos niños pequeños y la verdad es que, por vocación obviamente, te gusta venir a estas cosas porque en parte has escogido ser militar, sabes que no te vas a hacer rico y estas cosas te gustan, pero echo de menos mi mujer y mis hijos. De hecho, tengo hijos pequeños y ahora mismo ya llevo mucho tiempo desplegado y me encantaría poder abrazarlos y estar con ellos.
Hablábamos antes con el coronel Espiga, la suerte que tenéis los de estas generaciones, la facilidad de las comunicaciones, ¿no? Que podéis hacer hasta videollamadas. Eso antes era impensable. A día de hoy me parece increíble que además se os permita, ¿no? Que tenéis esa oportunidad de hacer videollamadas y ver a los hijos y a los padres y a las mujeres, ¿no?
Es importante. Yo la primera misión en la que participé, pues podías llamar una media hora a la semana con suerte.
¿Media hora a la semana?
Sí, estábamos desplegados en Afganistán en aquel momento y las comunicaciones eran mucho más difíciles. Aquí estamos desplegados en un país de la Unión Europea. Tenemos muchas maneras de comunicarlos con la familia. Es básicamente un país como España, un país completamente desarrollado. No es lo mismo que estar desplegado pues, en otra esquina del mundo, en lugares muy remotos.
¿Y tus hijos te cuentan alguna confidencia, alguna preocupación? ¿Como padres se dirigen a ti con total libertad y con total tranquilidad?
Son muy pequeños mis hijos, tienen 5 y 3 años y todo. Con tal de que no se abran la cabeza contra las esquinas de las puertas, me vale.
Es verdad, antes decía yo a todos los compañeros que me van acompañando que entras aquí y parece que estás en un videojuego, pero es que esto es la vida real.
Sí, entiendo que para que el que sea ajeno a esta profesión, verlo desde fuera, esto puede parecer un poco un videojuego, un Call of Duty o algo que pueden jugar en el ordenador. Pero a los que estamos ya acostumbrados a esto, digamos, nos parece lo más normal del mundo. Que estés en el campo y veas caer el fuego de artillería, veas avanzar a tu lado los tanques, los helicópteros. Es algo que con el tiempo pues, te acostumbras. Aunque para la gente de la calle ver incluso un vehículo militar le puede sonar extraño.
Oviña, muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
Ha comenzado el partido.
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Y nos vamos acercando poquito a poquito a las 4 de la madrugada de este jueves. Y sabéis que nos encanta jugar en esta hora. Tenemos nuestro Mundial de Poniendo las Calles, quien lo presenta y dirige Álvaro Sanz.
Bienvenidos a una nueva edición del Mundial de Poniendo las Calles.
¡Bah, cómo me mola!
Lo voy a guardar.
Y que se quede ya para siempre.
Para irlo poniendo.
Ah, me encanta. Bueno, una vez dejado ya el teatro, os voy a explicar la dinámica que no puede ser más sencilla. La temática, de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y en esta ocasión vamos a poner a examen vuestros conocimientos arquitectónicos. Pues esta semana, el domingo, celebramos el Día Internacional de las Catedrales, lugares de reunión del cristianismo desde hace casi 2 milenios y destinos de peregrinación para feligreses son hoy nuestras protagonistas. En cuanto al formato, como os he dicho, muy fácil. 5 preguntas sobre el día en cuestión que tendrán 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre este tema, pues solo tiene que hacernos una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte la acompañe.
Genial, pero claro, nosotros damos por participar y por conseguir, ¿no?, el Mundial de Poniendo las Calles, completarlo, algún premio, ¿no? Daremos algún tipo de incentivo.
Hombre, siempre, esto es como la tómbola, siempre que participas algo te
algo
llevas.
Algo toca.
Por participar te damos el diploma oficial de ponedor del programa. Si llegas a la tercera pregunta, que la semana pasada no se consiguió, además del diploma, pues te llevas la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 preguntas, el premio pueden ser varios regalos sorpresa. Y además, os recuerdo que tenéis 2 comodines, los comodines de Bea, que puedes usar en la pregunta que creas conveniente siempre que sea de la 1 a la 4. La quinta no podrás usarlo. Ahí sí que podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta, de la 1 a la 4, como te he dicho, y te podrá guiar en este camino.
Genial, creo que tenemos ya concursante, es así, ¿no?
Parece ser. Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
Soy Inma.
Hola, Inma, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, trabajando estupendamente.
¿Trabajando? ¿A qué te dedicas?
Soy agente de residuos medioambientales del ayuntamiento.
Ajá, ¿y ahora mismo con qué andas liada?
Pues con el distrito de Chamberí.
Con el distrito de Chamberí. Residuos medioambientales, ¿qué es lo que tienes que controlar? Cuéntanos un poco.
Pues controlar que la ciudad quede limpia para que por la mañana esté mejor. O sea, poner las calles limpias. Vigilar cómo lo hacen, eso es, que se haga bien, que las empresas que cumplan...
Que están contratadas, cumplen los horarios...
Eso es, lo hacen todo bien, lo dejan como tienen que dejarlo...
Pues Inma, muchas gracias, de verdad, porque yo que vivo en Madrid te agradezco mucho que cuando yo luego voy a coger el coche y voy a caminar por mi barrio y demás, pues esté todo en perfectas condiciones y estupendo. Así que muchísimas gracias, Inma, por la labor que hace. Un aplauso para Inma antes del concurso.
¡Bravo, Inma! Eres la mejor.
Que somos conscientes a veces de lo importante que es que alguien esté, pues, un agente de residuos medioambientales, porque luego, ¿sabes cuándo nos fijamos? No cuando está limpio, nos fijamos cuando nos come la mierda.
Ah, amiga.
Eso es.
¿Ah, que sí?
Eso es.
Cuando está limpio no lo agradecemos. Cuando nos come la mierda es cuando decimos, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto?
Pues nada.
Pues ha pasado que no estaba Inma controlando.
Lo que tenéis que hacer es decirlo, para que nosotros luego, pues, lo vigilemos que se corrija.
Claro. Y también hay que ser limpios para que Inma tenga un poquito menos de trabajo y que cueste menos limpiarlo.
El justo.
Echar una mano, hay que echar una mano a la buena de Inma.
Bueno, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, también te digo.
Ahí bueno. Está, eso es.
Inma, vamos a arrancar. No sé si sabes mucho de catedrales o no, que es el tema de hoy.
Bueno, me gustan y siempre he estado interesada por el arte, pero bueno, a ver por dónde van las preguntas.
Pues venga, vamos con ello. Empezamos con la primera.
Venga, vamos.
Si las cosas de palacio van despacio, las cosas de la catedral directamente no tienen fecha límite. Algo así le ocurrió a la catedral de Colonia, en Alemania. ¿Cuántos años tardó en completarse? A. 600 años. B. 2 mundiales. C. 25 años. O la D. Aún están terminando el parking.
Pues la
600 años, dice Inma. Vamos a ver si lleva razón. Y así es. 600 años que nos quejamos aquí de la Sagrada Familia.
Nada, nada. Aquí esto va un poquito más lento. Empezaron a construirla en el 1248 y no se terminó hasta hace prácticamente un rato, el 1880, que esto implica más de 6 siglos de trabajo.
Es que duró más que el Imperio Romano.
Madre mía.
Una locura, una locura. Pues acertada la primera pregunta, Inma, enhorabuena. Y si te parece, vamos a por la segunda.
Venga, vamos con ella.
Las catedrales son obras faraónicas enormes que han batido varios récords. ¿Pero en qué ciudad se encuentra la más grande de todas? A. Roma. B. Jackson, Mississippi. C. Sevilla. O D. Yamoussoukro, Japón.
La nuestra, la C. Sevilla.
Inma va tan segura que es que ni le pregunto. Sí.
Le recordamos que tiene 2 comodines. Parece que igual no le
va. Bueno, lo sigue teniendo. Claro. C. Sevilla. Así es, y qué bonita es. Ay, ay.
Sí.
Bueno, cuéntanos, es la catedral de Sevilla la más grande del mundo.
Correcto, con una superficie de más de 11.500 metros cuadrados y no se debe confundir con la de Yamoussoukro en Japón, que es la más alta del mundo y que aquí puede generar confusión. Se construyó sobre la antigua mezquita almohade, conservando el famosísimo minarete conocido como la Giralda. Enhorabuena, Inma, por esta segunda pregunta acertada.
Bueno, y además es que en su interior reposan los restos, ¿verdad?, de Cristóbal Colón y alberga uno de los altares mayores más altos del cristianismo. Una gozada. Si hay alguien que no la ha visitado, tiene que ir a visitarla porque es obligado. No sé si tú has estado, Inma, o no en Sevilla.
Sí, varias veces. Soy andaluza y de la capital, claro.
¿De dónde eres, Inma?
Yo soy de Marbella.
De Marbella, en Málaga, muy bien. Y has ido alguna vez a Sevilla, claro, y has visto la catedral.
Sí,
pues de momento vamos como un tiro, ¿eh? Vas fenomenal, Inma, súper segura. Hemos cogido a Inma experta en catedrales. Ella nos ha querido decir que no, pero sí.
Sabía Inma que me jugaba al puesto de trabajo y ha dicho, voy a estudiarme aquí el temario rápido. Si no ganas, Inma, yo me voy a la calle, ¿eh? Yo mañana no vuelvo por aquí.
Le tenemos amenazado.
Bueno, si te vienes a la calle, te vienes a trabajar con nosotros.
¡Vamos! Claro. Se cierra una puerta y se abre una ventana.
Te pone a recoger trastos.
Eso es.
Bueno, pero de momento quedan todavía por acertar.
Inma, ¿tienes familia? ¿Tú tienes hijos o tienes...?
Cuéntame. Sí, tengo 2 hijos.
Tienes 2 hijos. Imagínate una gente, de residuos medioambientales en casa. ¿Cómo tiene que ser eso?
Soy como un hotel.
Recoge el calcetín. ¿Pero qué hace esta mierda aquí?
Sí.
Pero... ¿Cómo los llevas?
¿Cómo echas eso en ese cubo? El plástico no va ahí.
Claro, bueno. En tu casa, hablándote a ti de reciclaje, claro.
¿A quién se le ocurre meter un tetabrick en lo orgánico?
Esos hijos diciendo, ya está mamá.
Soy un poquito insoportable, sí, en ese aspecto. Bueno, mi marido me lo dice todos los días.
Ya está mamá en modo agente.
Ya estamos.
Bueno, vamos a ir con la tercera pregunta.
Venga, a ver si es este.
Estas catedrales también han sido protagonistas de historias fascinantes. Hoy nos trasladamos a una de Víctor Hugo. ¿En qué catedral se inspiró el escritor para su novela Nuestra Señora de París? A. La Bastilla. B. El Palmar de Troya. C, Notre Dame, o D, la Catedral del Mar.
Pues quiero suponer que Notre Dame, la C.
La
no
C.
Estoy segura, pero yo creo que sí.
Y Ma dice C, Notre Dame. Que no está segura la de esta. Le has puesto a Inma, le saben súper fácil.
Es que le está dando tensión, ella sabe cómo darle tensión. Pues bueno, voy a explicar rapidito. Este libro, el de Nuestra Señora de París, ayudó a salvar la Catedral del Abandono en una época en la que estaba muy deteriorada y a puntito de ser demolida. El éxito de este libro, Nuestra Señora de París, despertó el interés popular por lo gótico y el patrimonio francés.
Sí, claro, y por eso se remodeló y ahora mismo pues Notre Dame es visita obligada en París cuando hace 2 siglos prácticamente pasaba desapercibida y nadie la visitaba. El marketing también con Víctor Hugo, ¿eh? Qué importancia que te saquen en un libro.
Y Walter Disney también hizo algo por
sí,
ahí.
Sí, con el jorobado de Notre Dame, ¿verdad?
Pero en esa época, desde luego, que fue el libro el que propició esta renovación en Notre Dame.
Pues superada la tercera pregunta, te tengo que decir, Inma, que además del diploma, por haber participado, tienes ya asegurada la pegatina, ¿de acuerdo? De ponedora de calles.
Bien.
Así que vamos con la cuarta pregunta y te digo que tienes todavía los 2 libres que puedes utilizar ya uno, claro.
Vale.
Con la cuarta pregunta, ¿qué famoso campo de fútbol es conocido popularmente como la Catedral? Con la A, Polideportivo Municipal de Ipurúa. B, Old Trafford. C, San Mamés. O la D, Nuevo Estadio Los Pajaritos.
San Mamés.
San Mamés. Vamos con la C, San Mamés. Se las sabe todas.
Nada, ¿no has tenido dudas con los pajaritos?
Se las sabe todas. No. Y ya no nos va a decir que también ha visitado la catedral en Bilbao.
Pues no, eso no. Es de las pocas capitales de España que no he estado.
Que no has, bueno, está preciosa. Así que ya sabes.
Está en la lista.
Y la próxima escapada tiene que ser a Bilbao porque está preciosa. Pues sí, la catedral se le llama así. ¿Por qué? ¿Por qué a San Mamés la catedral?
Facilísimo, porque se construyó muy cerca de una iglesia que estaba dedicada a San Mamés, un mártir cristiano. Y además el Athletic Club es uno de los equipos más antiguos de España y su estadio, pues yo que he vivido en la ciudad, claro, se considera como un lugar casi sagrado para los aficionados y se lo toman bastante al pie de la letra, ¿eh?
Claro, uno de los equipos de fútbol, pues decanos del fútbol en España y la importancia, pues lo vemos ahí, en su estadio San Mamés, la catedral. Has llegado a la quinta pregunta. Inma, no sé si estarás nerviosa, pero viendo cómo ha sido todo el concurso, creo que no debes preocuparte. Vamos con ella.
Que estés.
Las catedrales son lugar de peregrinación para millones de feligreses anualmente. ¿Pero cuál es la catedral más visitada del mundo? ¿Con la A, Basílica de San Pedro? ¿Con la B, la Meca? ¿Con la C, la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México? ¿O con la D, el Santiago Bernabéu?
Eso es más el templo.
Pues, no sé, por grande, o sea, por población tal, Nuestra Señora de Guadalupe en México.
C, Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, la respuesta de Inma.
Vamos.
Brillante. Brillante, porque aquí el malvado Álvaro había colocado también la Basílica de San Pedro para llevar al error, porque tú imagínate que no visitas tendrá la Basílica de San Pedro, pero claro, es que efectivamente Ciudad de México tiene más de 25 millones de ciudadanos, más los turistas que reciba.
Aunque vayan ellos.
Pues ya tiene más que suficiente. Efectivamente, ¿cuántas visitas recibe?
Pues 20 millones al año por 18 que recibe la Basílica de San Pedro, que están ahí pegados.
Ahí lo tenemos. Inma, has ganado el concurso. Gracias, bien, de verdad, por haber participado con nosotros. Y te vas a llevar muchos premios, no los decimos, porque claro, es que si no, tú imagínate cómo tendríamos el teléfono. Ahora hablas con Cristina para que te los pueda enviar, ¿de acuerdo? Vale.
Muchas gracias. Besitos para todos y para Pulpo, que somos compañeros, ex compañeros de cole.
Oh, lo tenemos en Eslovaquia y seguramente que te está escuchando y dirá, madre mía, ahora tengo que localizar a Inma. Un besazo enorme y gracias.
Estuvimos juntos el fin de las fiestas.
Perfecto. Gracias, venga, hasta luego. Chao. Así llegamos a las 4 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Donald Trump autoriza una operación encubierta de la CIA en Venezuela. Es el titular ahora mismo en portada del New York Times que el propio Trump ya ha confirmado.
Autoricé por dos razones. Primero, porque vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales que entraron por la frontera porque teníamos una política de fronteras abiertas. Han permitido que miles